mundo en esta jornada de Tierra Colorada. Nos quedó pendiente el grupo Congreso, ¿eh? Se nos coló por allí Fernando Milagros, pero ya vamos a estar con Congreso en un ratito más, acá en el Todo por la Tarde. Vamos a conversar a continuación sobre la situación de los funcionarios de los jardines infantiles de la Junji, que han comunicado ya su rechazo a la apertura de estos centros. Recordemos que el ministro Raúl Figueroa, el ministro de Educación, sostuvo que la asistencia a clases se mantendrá voluntaria en todas las fases del plan, ya que creemos firmemente que son los padres quienes deben decidir sobre el futuro de sus hijos, de la misma manera en que anuncia, ¿no?, que estos espacios educativos pueden abrir de manera voluntaria aunque estén en cuarentena. Estamos en línea con Luis Daza, presidente nacional de APRO Junji, quien nos va a dar detalles respecto a su postura. Luis, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Bien aquí. Muy agradecido por el contacto.
Bueno, lo primero, cuéntenos cómo se toman estas palabras del ministro de Educación, que viene hace rato, el ministro Figueroa, ¿no es cierto?, en polémica. Desde las primeras semanas de la pandemia el año pasado siempre ha querido abrir los colegios, pero ahora, en definitiva, con estos nuevos anuncios, ya se establece que, aunque sea de manera voluntaria, sí se va a poder abrir en cuarentena. ¿Cuál es la postura de ustedes como trabajadores también allí de los jardines infantiles?
Hola, mira, nosotros como asociación APRO Junji, que representamos a 6.000 trabajadores y trabajadoras de la institución, nosotros desde el día 1 de cuando el ministro Figueroa, ¿cierto?, decide que los jardines se tienen que aperturar, nosotros nos hemos opuesto, de forma muy categórica. Nosotros consideramos que es impresentable que el ministro tome decisiones en consulta. Nosotros como gremio hemos tratado de tener comunicación, ¿cierto?, con la autoridad para que nos dé el espacio para nosotros poner nuestra postura respecto a lo que significa el tema del retorno. Y sin embargo, no hemos sido escuchados. De verdad que se han golpeado muchas puertas, hemos mandado muchas solicitudes y el ministro no ha sido capaz de considerarnos. Ya hablan mucho de las mesas técnicas, que de los expertos y todo eso, pero en verdad nunca se ha tomado en consideración esto. El ministro Figueroa, al fin y al cabo de todo este tiempo que lleva, ha hecho de esto una manipulación de información, porque en el fondo acá la familia, como bien tú lo decías en una primera instancia, han sido súper conscientes en saber que esta pandemia no es ninguna risa, no hay que jugar con ella, al contrario, hay que preocuparse. Acá tenemos niños y niñas que desde el día uno han tratado de aperturando los jardines, y nosotros, como te decía recién, nos hemos opuesto de forma categórica, y menos ahora que intenta, ¿cierto?, que en fase 1, en estas condiciones sanitarias en que nos encontramos, quiera aperturar jardines. Ahí nosotros nos oponemos rotundamente a ese dicho y el mandato que está haciendo la autoridad.
Cuéntanos también, Luis, ¿cuál es la situación laboral actualmente de quienes son funcionarios, funcionarias de jardines infantiles? ¿Cómo han sobrellevado también todo el tiempo de la pandemia? ¿Hay algún tipo de catastro respecto a cómo se han respetado los contratos de trabajo, las condiciones laborales?
Mira, con el tema del contrato de trabajo no ha existido problema, porque nosotros los gremios hemos estado pendientes de lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿cómo se siente el funcionario? Como tú me preguntas, bueno, el funcionario está preocupado. Ellos desde el día uno han tenido que utilizar muchas veces de sus propios recursos para echar a andar esta máquina, ¿cierto?, que tiene que ver con la apertura de los jardines infantiles. ¿Qué significa gastar plata para nosotros como institución, siendo que es una de las instituciones, ¿cierto?, que tiene el menor sueldo de los funcionarios públicos, donde hay en su mayoría son mujeres las que trabajan en esta institución, y han tenido que, bajo ese presupuesto, tener y poner de su bolsillo, ¿cierto?, para poder dar satisfacción a las familias, ¿cierto?, a los niños y a todo lo que se le encomienda desde la misma institución. La gente en los jardines ha estado bastante agobiada con un montón de situaciones, porque acá ¿qué hacen? Hacen como que la que todo está funcionando de manera normal, y no es así. Acá se les viene, se les exige informe, nosotros tenemos que tener evaluación de desempeño, se tienen que hacer, cierto, todos los seguimientos administrativos que la institución requiere, pero no se ha tomado conciencia de que estamos en un momento de pandemia, que las cosas no están funcionando de una forma normal. Y ahí nuestras funcionarias se han sacado la mugre, cierto, tratando de echar a andar todo este tema de los jardines infantiles. Y ahí es donde nosotros como gremio le hemos estado atentos y prestando todo el apoyo y la asesoría que se necesita.
Sí, Luis, muchísimo énfasis hace el ministro para defender su política en el tema de la voluntariedad, ¿no es cierto? Tanto la apertura de los colegios como la asistencia serían voluntarios. Según lo que ustedes han podido ya observar en sus establecimientos, ¿cómo se produce esta decisión de la voluntariedad? ¿Son escuchados los funcionarios sus opiniones para decir si se quiere o no se quiere abrir un establecimiento? ¿Y qué se dice respecto a lo que ya están viendo? ¿Hay jardines infantiles que ya se estén abriendo? ¿Cómo está el ritmo de aquello?
Mira, el tema de la voluntariedad es muy subjetivo por parte de la autoridad, porque la voluntariedad la están midiendo. En este rato hay indicadores que nosotros tenemos que ver con el tema de la matrícula y de la asistencia. Entonces, ese tema de ser voluntario, el acceso hacia los jardines infantiles, de verdad que nosotros lo cuestionamos mucho, porque no es así. Y la apertura, bueno, la familia, más que la misma autoridad, ha tenido mayor conciencia de lo que significa esta pandemia. Los jardines están abriendo, pero con muy pocos niños. No van la cantidad, cierto, que la misma autoridad espera que vaya. Acá la conciencia clara la han tenido las mismas familias y los usuarios de los jardines infantiles. De ahí nosotros hemos estado atentos también a todos, haciendo seguimiento desde Arica a Magallanes, en terreno. Nosotros vamos a terreno, hemos recorrido parte de Chile viendo la realidad de Arica, Magallanes, Concepción, Ñuble. Y de verdad que todo tiene la misma, se maneja bajo la misma lógica. Hay regiones que están un poco más conscientes de lo que está sucediendo, pero lo que nosotros nos llama mucho la atención es cómo la autoridad sigue tratando de que los jardines vuelvan a su normalidad, siendo que estamos aún con muchos contagios, y más aún con esta nueva cepa que es el Delta, ¿cierto?, que va a afectar y que está afectando directamente a los niños y niñas de Chile.
Sí, estamos en conversación el día de hoy con Luis Daza, presidente nacional de APROFUNGE, a propósito de la posibilidad de que los jardines infantiles también puedan abrir, aunque incluso se esté en fase 1, ¿no es cierto? Desde el Colegio de Profesores hay una preocupación por el tema de los protocolos. Dicen, a nosotros nos preocupan mucho la situación de los protocolos, porque sabemos muy bien y conocemos la realidad de nuestras escuelas a lo largo y ancho de todo el país, que estos protocolos no están hoy día cumpliéndose, ni tampoco se tiene la fiscalización necesaria para garantizar que realmente se cumplan como están planteados en el documento del ministerio. ¿Qué nos puede decir, Luis, a ese respecto? ¿Cómo son las infraestructuras el día de hoy de los establecimientos de jardines infantiles? ¿Cómo están también manejándose los temas de los protocolos para que los ingresos, las salidas, el respeto de los espacios al interior pueda funcionar?
Mira, con el tema de cómo se lleva el protocolo, ahí las funcionarias son súper estrictas en cuanto al tema de cómo tiene que hacerse el ingreso y todo eso. Eso está súper normado, y nosotros lo hemos visto en terreno que las funcionarias lo hacen, pero acá hay un tema que es mayor, que tiene que ver justamente con la infraestructura. Nosotros tenemos distintos tipos de jardines, que son de modalidad CESI, otros que son alternativos, otros que son los jardines clásicos, y los jardines de ampliación de cobertura, que son los nuevos jardines infantiles. Ahí se generan distintos mundos, no son los mismos mundos uno con el otro. Tienen que ver con la envergadura de la infraestructura, la cantidad de metros cuadrados también que se tienen. Entonces, acá cuando hablamos de cumplir los protocolos, ¿cierto?, que parte por el tema de la limpieza y sanitización. si bien es cierto, la autoridad tiene muchas veces hace el tema de la sanitización, pero eso es dura muy poco. Acá el tema de la limpieza y el higiene que tienen que tener los jardines infantiles es algo prioritario, porque ahí es donde justamente se aplican estos los protocolos de limpieza y todo lo que tiene que ver con la desinfección. Sin embargo, aquí la autoridad, imagínate tú, que para jardines que tienen infraestructuras de más de 1,000 metros cuadrados, tenemos 1 o 2 auxiliares de servicio que nos dan el abasto para hacer, ¿cierto?, la limpieza. Entonces, es ahí donde nosotros también le hacemos y le hemos hecho el llamado a la autoridad que por favor considere la mayor cantidad de gente auxiliares, ¿cierto?, de servicio que puedan ir en lo que significa una buena sanitización. Acá los niños, supuestamente, cuando ocupan todos los elementos que ellos tienen para el juego, debieran desinfectarse una vez utilizados. Los espacios donde comen, donde ellos se proyectan en el juego, en todo eso se tiene que todo eso se tiene que ir sanitizando inmediatamente. Y las personas están, disculpa la expresión, pero están reventadas. Y acá, ¿qué se está originando? El tema de la licencia médica. Y es donde no tenemos reemplazos. Entonces, cuando se habla de que se tienen que cumplir los protocolos, cumplamos los protocolos, y eso hay que hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Eso es algo que la autoridad no ha hecho y no le ha puesto el ojo a esta situación. Los jardines se tienen que limpiar, se tienen que sanitizar, se tienen que cumplir miles de protocolos que están impuestos, ¿cierto?, por la autoridad sanitaria, pero sin embargo no se puede hacer acá. No solamente es lo que los niños puedan originar, ¿cierto?, en la acción misma de lo que significa jardín infantil. También hay vectores externos que tienen que ver con las palomas y un montón de cosas que al final ensucian los espacios y la gente tiene que ir limpiando. Entonces acá, si hablamos de los protocolos, ojalá se cumplan los protocolos que están puestos, porque son muy lindos en el papel, todo es precioso en el papel, pero ¿dónde está el problema? Es cómo se llega a cumplir esos protocolos, y ese es el problema. Por eso yo entiendo cuando el Carlos Díaz, ¿cierto?, el presidente de los profesores, él habla sobre que no están preparados para esto. De verdad que no estamos preparados. Hemos visto infraestructura que realmente no está diseñada para lo que significa esta pandemia, donde hay que tener salas del cambio de la ropa, ¿cierto?, del mismo funcionario. Se han tenido que adaptar algunos espacios. Entonces, al fin y al cabo, esto no está funcionando. Y la infraestructura, por supuesto que tenemos jardines, como yo te decía, jardines nuevos, pero también hay jardines que son antiguos y que solamente están recibiendo un maquillaje, pero no están solucionando el problema del tema de caldera, el tema de la climatización propia, de lo que significa para el sur de Chile, sabiendo que este bicho se propaga mucho más fácilmente cuando están en los tiempos más con las temperaturas más bajas. Entonces acá el tema de la infraestructura sí está siendo también un problema para nosotros.
Bien, Luis, ¿cómo debería ser entonces que se aborde el tema de la apertura de los jardines? Claramente ustedes tienen una lectura de que no son escuchados, ¿no es cierto?, de que son decisiones que se toman unilateralmente, pero también es cierto que los establecimientos no pueden estar eternamente cerrados, ¿no es cierto?, pero debiesen haber nuevas maneras de ir estableciendo estas relaciones. Cuéntanos, para ustedes como funcionarios, ¿Cuál debe ser la forma en que la autoridad desarrolle las políticas de apertura?
Mira, acá las políticas de apertura. Nosotros hemos tratado de, como te decía en un principio, de hacer redes, ¿cierto?, con la autoridad y todo eso. La que persona que no ha escuchado ya ha tenido la voluntad, ¿cierto?, de que nosotros podamos tener voz en todo esto, es la senadora y presidenta del Senado, Yana Proboste. Ella, desde hoy día, ya estamos participando en unas mesas que se convocó a través del Senado para hacer participar recién a todas las comunidades educativas, para que podamos tener voz y buscar la estrategia de cómo esta apertura se tiene que hacer. Ahí es una labor del gobierno. Esto se entrelaza con todo lo que tiene que ver con lo que significa la apertura. Porque, como tú me dices, esto no puede estar cerrado eternamente, y eso es verdad. Acá yo quiero dejar algo en claro: nosotros nunca nuestros trabajadores de nuestra institución han dicho que no quieren trabajar, pero sí necesitan las condiciones óptimas y toda la estrategia de trabajo que se tiene que llevar en los tiempos de pandemia. Se necesita la flexibilidad acá, en cualquier fase, ¿cierto? La gente, por ejemplo, tiene enfermedades de base, hay un montón de situaciones que aquejan el tema de las redes. Hay muchas mamás que no tienen dónde tampoco dejar a su hijo. No estamos diciendo que los colegios o los jardines funcionen como guardería, pero todo esto es una sinergia o una sincronización que tiene que funcionar como sociedad para que los jardines y los colegios se puedan abrir. Nosotros tenemos muchas mamás que están trabajando con un ojo en la casa y el otro en el jardín infantil, porque también tienen sus hijos menores. Los colegios no están abriendo, los jardines, a la gente se le está llamando, ¿cierto?, a que tenga que estar ahí trabajando. Pero estas doble o triple funciones, estar preocupado de la casa y todo eso, en definitiva se está transformando en un problema. Y ahí es donde nosotros, ahora, con la invitación que nos hicieron desde el Senado, nosotros estamos participando, y ojalá la autoridad pueda, a través del material que nosotros vamos a armar, ¿cierto?, con los demás participantes de lo que significa la educación, puedan tener, ¿cierto?, una carta de navegación para que podamos aperturar, ¿cierto?, bajo las condiciones óptimas que se necesitan. Sí. Bajo un momento de pandemia.
Bien, bueno, es interesante lo que nos dice Luis Daza, presidente nacional de la APROFUNGI, ya que hay, digamos, algo bastante claro: las políticas se sienten y efectivamente se desarrollan así de una manera prácticamente unilateral, y de esa forma no se aprovecha todo el conocimiento que tienen los funcionarios y funcionarias, porque son quienes están allí en el día a día con la realidad, con los materiales reales, ¿no es cierto? Ustedes saben más que nadie lo que hay, lo que falta, cuando un protocolo queda en el papel o efectivamente se puede desarrollar. Entonces es muy cierto aquello de que deben ser integrados en la toma de decisiones, más aún en estos momentos, que hay que saber aprovecharlos como país, ahora que el virus está más bien bajo. José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, resaltó que las constantes aperturas sin proyección pueden contravenir los avances logrados. Dice, nos encontramos en la parte baja de la curva, eso es bueno, pero tenemos una estrategia de mitigación, que es, cuando hay muchos casos, cerramos. Pero cuando bajan, como ahora, abrimos todo al mismo tiempo, y así hemos pasado estos últimos 18 meses. Hay que aprovechar este momento en el que estamos y cuidar también el cómo vamos abriendo todo. Así es que, Luis Daza, muchísimas gracias por la conversación, y ánimo, porque de seguro van a necesitarlo en este momento en que ya se comienzan a abrir. Entonces, con el permiso del Mineduc, incluso se puede abrir en cuarentena. Hay toda una situación de estrés, tú ya lo decías, el tema de las licencias médicas. Así es que, Luis, muchísimas gracias por la conversación, y mucha fuerza en este periodo último que estamos viviendo.
¿Se podría agregar lo último? Mira, nosotros en este momento, nosotros estamos haciendo una bajada de información con todo el país, ¿cierto? De Arica a Magallanes, nosotros estamos instalados en todo Chile, y estamos tratando de ver cómo nosotros vamos a reaccionar respecto a lo que el gobierno está haciendo. Y para eso nosotros estamos justamente abordando el tema con distintas instituciones, ¿cierto? O con otros aliados que nosotros podamos tener, para que nosotros podamos ser escuchados. Porque si la autoridad se pone obtusa, como lo ha hecho hasta el momento, nosotros vamos a tener que tomar nuestras propias acciones, que van a partir desde lo legal, van a partir desde la movilización, van a partir de un montón de situaciones que nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros queremos decirle y decirle a nuestros funcionarios de Arica Magallanes que nosotros vamos a estar con ellos, los vamos a proteger, porque esta situación es defender la vida de los niños, las niñas, las familias y todas las personas que van hacia nuestros jardines infantiles. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Luis Daza, que estés bien. Chau.
Fuerte abrazo. Gracias.
Al propio sol. Con sus planetas muertos, ese es mi dolor. Estrellas y tú el mismo sol.